Y la lista Fosalva fue la ganadora de las elecciones del sindicato médico, 33,1% de los votos. El doctor Gustavo Greco ha sido el que ha ganado y es el nuevo presidente del gremio. Está con nosotros, Gustavo, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la
bienvenido.
Invitación.
Bienvenido. ¿Descansó algo o no descansó nada?
Poco.
Uno se imagina que estas instancias electorales son muy desgastantes, ¿no?
Son largos procesos, de muchas tensiones, es muy importante para el gremio médico, para quienes estamos en la actividad sindical, todo este cambio implica repensar todo lo hecho, proyectarse, reacomodar el equipo, confrontar las visiones y posiciones, sí. Hasta que, bueno, pasa lo de todo el día. Fue una fiesta, ayer realmente fue una fiesta lo que pasó.
O sea, estamos hablando, gana con el 33,1% de los votos. ¿Participación? ¿Cómo estuvo la participación?
Un poquito más baja que las anteriores, un 15% menos que las anteriores. Creemos que ahí el clima no ayudó. Justamente fue un día bastante feo para un voto no obligatorio, obviamente. Igual fueron casi 2.400 los colegas que votaron, lo cual es un número considerable, ¿no? Más allá que porcentualmente no sea alto, o sea un 30% aproximadamente o un poquito menos de los habilitados para votar.
Bien, representatividad 4 en 10.
4 en 10 en el comité ejecutivo, de donde surgen donde va a surgir la composición de la mesa ejecutiva y presidencia, vicepresidencia, que todo eso es motivo de articulación con el resto de los colegas que salen elegidos, y que vamos a hacer en los próximos días,
obviamente. Doctor, especialista en medicina intensiva.
Medicina intensiva, sí. CTI, terapia intensiva. Toda la única especialidad y, toda la vida trabajando.
Única y suficiente, me imagino, ¿no?
Suficiente. Y por momentos demasiado suficiente.
Me imagino, ¿no? Sí. Es un lugar donde, todas las áreas de la salud, desde la puerta hasta el CTI hay mucho, pero la medicina intensiva...
Tiene sus cosas. Uno aprende a convivir con el paciente crítico y con las situaciones humanas que vive, y a veces no termina de acostumbrarse a situaciones muy duras que se viven ahí. Pero bueno, es lo que elegimos y estamos muy felices.
Uno se pregunta, ¿no? Porque más allá de que vamos a hablar, obviamente, de los objetivos que tiene como presidente del sindicato médico y todo lo demás, pero cuando uno está en un centro de medicina intensiva está acostumbrado a lidiar con la vida y con la muerte todos los días, todas las horas,
ese,
¿no?
Sí.
Cuando uno tiene que enfrentar a una familia y decirle, lamentablemente, dejó de existir, ¿no? Uno piensa, ¿cómo traduce en su vida privada esa constante vivencia de la vida y la muerte y tener que ver que por ahí le salvaste la vida a un paciente y que es una de las satisfacciones más grandes que puede tener una persona sobre la tierra?
Es así.
O se murió.
Y a veces no pudiste.
Y a veces no pudiste.
Y hay que hacer. Es una situación compleja en la cual los médicos muchas veces nos bloqueamos para protegernos, ¿no? Pero a veces es imposible. Cuando trabajamos en medicina intensiva y hay que decirle a una madre que su hijo muere por un siniestro de tránsito, por decir un ejemplo de algo cotidiano,
es lo más común.
O a un hijo, no sé, la situación humana que ustedes quieran, es duro y es muy difícil no generar una empatía con la situación humana que se vive, porque yo siempre lo digo, de las cosas más duras que tenemos en medicina intensiva es vivir situaciones humanas que nos muestran la imprevisibilidad de la vida, ¿no? Alguien un día está bien y se acuesta a dormir y le estalla una arteria en el cerebro y la vida cambió radicalmente. O cruzaste la calle.
Su vida y la de la familia. Que lo
y todo su entorno, obviamente, ¿no? Entonces, vivir a pleno y agradecer cada día que tenemos es una enseñanza que nos deja esta especialidad. Y tratar de ser lo más humanos posibles. Hay una fuerte corriente mundial que se origina en España de humanizar los cuidados intensivos, ¿no? Una vuelta a la medicina mucho más humana, menos tecnológica, de puertas abiertas, con mucha más participación familiar. Para una familia, el sentir que el equipo de terapia intensiva que trabaja por su familia,
su ser querido,
está dejando todo en la cancha. Eso es lo que tenemos que transmitir. Y si perdemos, perdemos dando la batalla. Y si la batalla está perdida, ser humanos y compasivos en acompañar el proceso de la muerte. Entonces, bueno, eso es parte de nuestro cotidiano. simultáneo y paralelo.
Claro, claro. Yo me pregunto siempre lo mismo, el bloqueo ese al que tú hacías referencia, ¿te lo enseñan o lo aprende uno naturalmente? ¿No es una materia pendiente?
Es una materia pendiente porque es algo
porque uno sale del STI y después se va a todos nos parece, nos pasa nuestra tarea, ¿no? O sea, terminaste tu trabajo, sea lo que sea, y vas al encuentro de tu familia. Muchas veces tu éxito familiar depende de tu capacidad de desconectarte o no.
Es así.
Tú salís de un CTI, de pelear con la vida y la muerte, y vas a tu casa y está tu señora, tus hijos o
es así. Sea. Es muy importante la continencia que se tenga en esas circunstancias. Pero estrictamente desde el punto de vista formativo y técnico es un debe. El aspecto psicológico, el fortalecimiento psicológico que hay que tener para afrontar esta situación. Y ya ahí me salgo a la medicina intensiva, ¿no? Sí, porque claro. No somos los únicos especialistas que lidiamos con situaciones límite. Y es muy técnico el conocimiento que se nos da, pero el contexto humano que rodea a ese manejo técnico de un paciente crítico muchas veces queda de lado y lo vamos adquiriendo a los tropezones a lo largo del desempeño profesional. Y creemos que es algo que hay que jerarquizar y profundizar desde la formación.
Y ahí ya hablamos con el presidente del sindicato. Porque es importante, ¿no? ¿Cuántas veces uno se encuentra gente que dice, pa, el médico no me dio ni pelota o la frialdad? Como mucha gente dice lo contrario, ¿no?
Sí, sí.
Porque hay que poner las cosas en su justa medida,
sí, sí.
¿No? Una época en que se hablaba, pa, el médico te mira de arriba, hay como una soberbia.
Yo creo que los médicos...
Hasta que le pasó algo y le salvaron la vida, yo lo he visto eso.
Sí, hay situaciones de todo, ¿no? Y siempre la experiencia negativa se amplifica y transmite mucho más que la experiencia positiva. Eso pasa en todos los órdenes de la vida. De las cosas que más nos duelen a los médicos en general es cuando escuchamos eso. Esa percepción, esa sensación, ese concepto de no somos escuchados, no somos atendidos, no somos entendidos, no se nos dispensa el tiempo necesario o la expectativa no se cumple. Entonces ahí hay muchas cosas, ¿no? Hay factores personales, de interrelación, hay el sistema.
¿Cuánto pesa justamente la cantidad de usuarios que hay hoy en el sistema? En los hospitales uno tiene que entrar, salir los pacientes, a veces amontonan, hay áreas donde están un poco saturados. ¿Cuánto pesa eso en la atención del médico que tiene que, de repente, en una hora atender un número importante de pacientes?
Pesa. Ese es el componente que justamente donde entra el sindicato y el rol colectivo y la impronta del rumbo de la gestión macro en salud para modificar esos factores. A ver, si mi personalidad es osca y no soy simpático y al usuario o al paciente eso no les... Bueno, hay un componente personal difícilmente manejable. Ahora, un contexto y un entorno desfavorable de multiempleo, de cansancio, de cantidad de pacientes por hora, de retraso, ¿no? Meses para acceder a una consulta con un especialista. Esos aspectos del sistema que condicionan que en la consulta uno la desconformidad del usuario. Esos son aspectos que el sindicato médico indudablemente tiene necesidad de tener injerencia, trabajar y modificar. Es parte de nuestro mandato ético. Porque esa sensación y ese paciente que no es atendido en las mejores condiciones o que no recibe la atención de la calidad humana y técnica a la cual tiene derecho, porque es un derecho, bueno, nosotros tenemos la obligación ética de trabajar, de pelear, de denunciar y de buscar modificar.
¿Cuándo asume?
Mediados de junio.
Mediados de junio.
Hay que dar todos estos procesos de articulación interna, sí. Pero hay todo un periodo de días de salida del Ejecutivo actual y de asunción, claro, del Ejecutivo.
¿Y los primeros pasos a seguir, cuando tú lo planificás, por dónde vendría? ¿Qué es lo más urgente que
nosotros
hay? Porque uno también se pregunta, ¿qué? ¿Hay que atender las urgencias? ¿Hay que atender, ya no hablo en términos médicos, ¿no? Pero
no,
me refiero, ¿objetivos o hay que hilar fino para trabajos?
La vida del sindicato médico tiene una dinámica que te devora, realmente.
Claro, claro.
En lo personal, y gran parte del equipo que está de Fosalva que me acompaña, venimos ya desde hace varios años en esto, desde la negociación colectiva, la elección política de la Unidad de la Negociación Colectiva, representando a la JUNASA, a los trabajadores en la JUNASA, como representantes en el Ministerio de Trabajo, en el Consejo Salario. Entonces, estamos muy metidos en la gestión de sindical. Son horas y horas todos los días y todas las semanas. Y es amplísimo el espectro de problemas que surgen, que vienen de todas las ramas, de todos los niveles asistenciales y de todo el país. Entonces, muchas veces lo coyuntural nos devora. Y el resolver los problemas puntuales y ir apagando los incendios nos devora. Y el gran desafío es poder ir a lo estructural, ¿verdad? A los puentes que el sindicato médico tiene que tender, primero internos, en esta articulación interna con las otras agrupaciones y con los otros colegas con quienes nos va a tocar dirigir, del sindicato hacia los actores de la salud, hacia las autoridades, hacia el ministerio, hacia el parlamento, hacia los prestadores de salud, hacia la sociedad. Esa visión que la sociedad tiene del colectivo médico preocupa, modificarla, mejorar esa percepción preocupa. Trabajar para mejorar el sistema de salud y el estancamiento que vemos en múltiples aspectos es preocupante. Entonces, la tarea es ardua.
Perdón, Santiago. No, iba a preguntar por el estancamiento.
¿Dónde se ubica eso?
En varios aspectos, ¿no? Creemos que el sistema mejoró, que la salud está mejor que antes del Sistema Nacional Integrado de Salud. Defendemos el sistema en ese sentido. Hay avances, fueron reseñados por el Ministro de Salud Pública hace algunos días en un encuentro en el Ministerio de Salud Pública, en términos del diseño económico, en términos del gasto bolsillo de la población en salud, en términos de la accesibilidad. Pasamos un sistema de 1.200.000 o 400.000 usuarios a 2.5 millones. El gasto en salud se ha mantenido constante en términos del PBI, estamos en un 8.9, era un 8.2 antes. Esto, o sea, que ha acompañado el crecimiento económico exponencial que ha tenido el país en este tiempo. Sin embargo, difícilmente podríamos decir que los uruguayos estamos conformes con la salud que tenemos, más allá de que no sea un tema de primera, que esté en los primeros planos en la preocupación de la población.
Hasta que te enfermas.
Claro, claro. Sí. Entonces, brevemente, creemos que la gestión en salud no hemos logrado cambiarlo sustancialmente, no hemos logrado avanzar en términos de que los prestadores de salud y las decisiones políticas en salud sean dirigidas en función de medir la calidad de la salud. La calidad en salud se mide. Hay indicadores de calidad de salud que están validados internacionalmente de una institución.
Pero si pudieras ponernos un ejemplo para entender esto, porque es un tema muy vasto, ¿no?
A ver. Corralito Mutual.
Sí.
Toda la propaganda de cambiarnos. Porque yo pregunto, ¿dónde es mejor asistir? O sea, ¿cómo sé dónde es mejor asistir? ¿Dónde es mejor la calidad asistencial? ¿En la institución A o en la institución B?
Salud Pública publica un listado valores.
Hay un listado, sí. Pero mortalidad de quirúrgica, tasas de infecciones, estadía hospitalaria, porcentaje de pacientes diabéticos controlados adecuadamente, porcentaje de pacientes hipertensos controlados adecuadamente. Hay indicadores de gestión de calidad que se miden objetivamente y que pautan decisiones políticas. En este caso, las decisiones políticas van a veces detrás de lo técnico. Ahora hay una modificación en una de las metas que del componente variable que paga el Ministerio de Salud Pública a las mutualistas, y que se toman indicadores de la gestión de calidad que se debatieron con los 44 prestadores, población de hipertensos y manejo del infarto agudo de miocardio. Y el componente variable se va a pagar en función de mover ese indicador. Y saludamos que lo político vaya detrás de un componente técnico de medir la calidad de la asistencia.
¿Hoy los usuarios eligen mutualistas por los precios, por ejemplo?
Claro, pero no cosas que van estrictamente vinculadas a la calidad de la asistencia que se brinda.
¿Donde sale más barato el ticket, por ejemplo?
Sí, pero capaz que ahí la atención no es tan buena como en otro lugar. De la misma manera que en la JUNASA, cuando analizamos el desempeño económico financiero de las instituciones, decimos, bueno, esta institución está mejor, peor, tiene un 2% de déficit operativo. Lo sabemos, sí. Tenemos esos datos. Sí, pero ¿contra qué calidad de asistencia es ese dinero que se gasta? O ese resultado operativo de esa institución, ¿contra qué calidad de asistencia se da? ¿No? Porque puede tener números muy bonitos, pero una calidad de asistencia mal. Entonces, este año el Ministerio ha prometido contraponer ese resultado económico en el informe anual contra la calidad de la prestación medida por indicadores. saludamos eso. De la misma manera que decimos, ¿por qué esto no se aplica para el prestador público? ¿Por qué los hospitales públicos, que están gestionados de la manera que están gestionados, con direcciones que están designadas por como cargos de confianza, con un presupuesto asignado con criterio más político que técnico, ¿por qué no se le exige esto mismo?
Claro.
En un sistema donde todos deberíamos estar en igualdad de condiciones. Entonces, son todos aspectos en los cuales no se ha avanzado en la reforma de la salud, porque no exigir al prestador público estos mismos criterios que se exigen al prestador privado, claro. Lo único que deriva es que en la calidad de la asistencia del prestador público, al no medirse y ser más permisivo, inevitablemente es más baja que en el sector privado. Y debería ser, no digo que al revés, pero por lo menos debería ser igual.
¿Qué opinión le merece la instalación de los IMAE en Salto, en Tacuarembó? ¿Cómo lo está viendo?
Nosotros saludamos el desembarco de la tecnología y de la medicina altamente especializada y de llevar prestaciones, recursos humanos y asistencia a afuera de Montevideo y descentralizar el país. ¿En qué discrepamos específicamente? En el concepto IMAE, que lo contraponemos con el concepto centro de referencia. IMAE se refiere específicamente a la resolución a la aplicación de una técnica invasiva para resolución de la patología cardiovascular, en este caso, porque ya que estamos hablando de este ejemplo claro y concreto, ¿no?
Sí.
Y nosotros entendemos que el concepto debe ser más amplio, que lo que tiene que ser es un centro de referencia de resolución de la patología cardiovascular desde la prevención a la rehabilitación, en el cual el infarto agudo del miocardio asistido dentro de las primeras 2 horas o 4 horas en que marcan los plazos por un centro que esté en ese lugar, es parte de, pero no el centro de. ¿Me explico? La patología cardiovascular tiene muchos aspectos más allá del infarto agudo de miocardio y de la técnica que lo hace. Entonces, contraponemos el concepto IMAE al concepto centro de referencia de resolución de determinada patología. Lo hacemos extensivo a la patología cerebrovascular, a todo lo que, bueno, pueda quedar comprendido dentro de lo que es el proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo al Parlamento, que estuvimos dando nuestros puntos de vista hace algunos días en la Comisión de Salud del Senado, porque entendemos que reducirlo a IMAE, sí, empobrece el concepto. Pero saludamos y apoyamos el hecho de que se descentralice y se vaya hacia el interior, porque eso es bueno para la población.
¿Tiene que ser público o privado? ¿Cuál es el tema ahí?
A ver, el 95% de los recursos del Fondo Nacional de Recursos hoy se vuelcan en la esfera privada. Uh-huh. En ese sentido, es que bueno, se salió con una fuerte discusión de por qué no potenciar su sector privado, en su sector público, y que esto se derrame en su sector público. Si es en el sector privado y la capacidad ya está instalada, la estructura ya está instalada, y eso es de beneficio para los usuarios, todos los usuarios, públicos y privados, con sustentabilidad y con una derivación de pacientes específica a ese centro, pero que sea de beneficio para toda la población, creo que no hay problema en que sea en el privado. Pero deberíamos mantener un equilibrio, porque ya le digo, esos 250 millones de dólares, sí, que el Fondo Nacional de Recursos paga por este tipo de procedimientos van el 95% al sector privado.
¿Sigue siendo un problema entonces llevar la salud al interior del país?
Sigue siendo un problema y creemos que hay que tomar decisiones políticas y radicales en ese sentido. La salud, el recurso humano, solamente el 7% de los especialistas del país están radicados al norte de Río Negro. Hay una concentración en Montevideo, de quienes vivimos en Montevideo, y al sur del Río Negro, que es alarmante. Hay que generar políticas específicas, y lo hablamos en el diálogo social, sí, en recursos humanos, y analizando justamente la dotación de recursos humanos en el país, y la distribución de los recursos humanos en el país. Uruguay tiene 47.7 médicos por 10.000 habitantes. Está en una media por encima de Europa, de América. Estamos despegados en la cantidad de médicos que hay. Cantidad. Y uno escucha todos los días que faltan médicos para cubrir igual. ¿Y por qué?
¿Por qué?
Porque no hay una adecuada política de distribución de recursos humanos, no hay políticas de estímulo de la erradicación de los recursos humanos en lugares donde hace falta. Entonces, atrás del concepto de centros de referencia y de llevar centros de referencia con o sin IMAE al interior, va esta mejor distribución de recursos humanos, que es imperiosa para mejorar...
¿Debería ganar más un médico en el interior del país, por ejemplo, como para motivarlo a ver, para que trabaje en el norte del país, por ejemplo?
No solamente a ganar más. Nosotros insistimos en el concepto de que no es solamente un tema de dinero. Y lo quiero ejemplificar claramente. Si ganando muy buen dinero me voy al interior profundo del país y estoy en una policlínica donde no tengo recursos, donde cuando una situación compleja se da, no puedo derivar el paciente adecuadamente, cuando estoy aislado del sistema, cuando mi vida y mi contexto familiar me lo impiden, porque bueno, hay hijos y los hijos tienen que estudiar. El generar los recursos y las políticas para la erradicación de recursos humanos va más allá de que no es solo cuestión de dinero. No se arregla solo con dinero, se arregla con políticas sanitarias específicas que estimulen el desempeño profesional adecuado, en un contexto adecuado, en ese lugar. Pagar más no resuelve los problemas. No es la única solución.
Acá me plantean una inquietud que pasa por este lado, por el tema de las cajas de auxilio, ¿no? Que fueron resultado del esfuerzo de muchas generaciones. Ahora, hoy, si un médico se enferma, no cobra como antes el sueldo completo. Un empleado municipal sí cobra todo el sueldo. ¿Qué van a hacer con la salud de los médicos?
A ver, las cajas de auxilio funcionan complementando el subsidio por enfermedad, que tiene un tope en el BPS de 8 bases de prestaciones médicas para completar el 100% del salario que el médico que se percibe cuando se está enfermo. Hay distintas cajas de auxilio que funcionan y que cumplen ese rol. Es un tema más que sensible el subsidio por enfermedad, no solo de los médicos, de la población en general. Hemos trabajado en ese tema. Hace poco hemos tenido mucha exposición pública en el trabajo conjunto con el BPS y con la Universidad de la República al respecto. Pero es un derecho a cualquier trabajador y al médico en particular enfermarse y cobrar el 100% y cobrar el salario adecuado.
El tema es cómo instrumentarlo, cómo arreglar esto.
Sí, pero funciona así. Está instrumentado y las cajas de auxilio existen y funcionan en ese sentido.
Ajá. ¿Y qué opina de cuando se está hablando de la caja de auxilio de ANCAP o del Banco de Seguros, que funciona como mutualistas? Muchas ya no están más, ¿no? ¿Cuál es el balance que hace de todos esos cierres?
ANCAP tiene un servicio médico por el cual usuarios... funcionarios y jubilados tienen la atención médica y un servicio de internación que actualmente es en La Española, y por el cual ANCAP paga o tiene un costo de aproximadamente unos 6 millones de dólares anuales. Nosotros entendemos que ese servicio tiene que o debe ser integrado al Sistema Nacional Integrado de Salud como todos los tenemos. Actualmente hay una negociación compleja con funcionarios, con la Federación de ANCAP.
Ha costado esa negociación,
que ha costado mucho, en lo cual llevar sin que se pierdan derechos, sin que se baje la calidad de la prestación, manteniendo un servicio de salud ocupacional muy importante, porque los temas específicos de salud ocupacional de refinería son altamente sensibles y tienen que mantenerse, llevar esa estructura lo que todos los uruguayos tenemos, que es el Sistema Nacional Integrado de Salud y una prestación de salud por un prestador, que no implica privatizar el sistema, porque claro, es toda la sociedad la que paga ese servicio. Uh-huh. No se paga del bolsillo de cada uno, lo pagamos a través de ANCAP, todos nosotros. Nosotros, quienes aquí estamos.
Claro, incluidos. Claro. Doctor, ¿y qué opina de todas las nuevas aplicaciones que están surgiendo? Porque Cuando uno se pone a observar el escenario en el que nos movemos, bueno, tenemos nuevas aplicaciones, tecnologías. Alguien dijo una vez aquí en este programa, un día va a llegar la ambulancia y el paciente no se va a dar cuenta que es para él la ambulancia, porque la aplicación que tiene incorporada le está diciendo a los médicos, este paciente le va a pasar algo, ¿no? Fue algo realmente eso sí. Muy llamativo, ¿no? ¿Cómo modernizarse? ¿Cómo estar actualizados?
Es un tema de debate en ámbitos médicos muy importante, ¿no? Porque, claro, hay tal acceso a la información, y la cantidad de acceso a la información no siempre es calidad de acceso a la información. Nosotros creemos que es bueno, es sano que el paciente y la familia se informe, que lea, que cuestione, que interpele al médico en ese sentido, nos exige, pero hay que ser muy cuidadoso, porque no todos los sitios tienen la información adecuada, y lo más importante, la referencia siempre tiene que ser el médico. Y siempre tiene que ser la confianza del vínculo personal con el médico tratante de un paciente internado o del propio paciente que viene con una búsqueda en Google de su propia enfermedad. Hay que darle un sentido y hay que darle el cariz humano que tiene que tener esa información, etc. Los médicos no podemos negar el avance tecnológico ni impedir que la población lea y que se informe y que nos cuestione. Pero tenemos que aprender a convivir con eso y tenemos que sobrellevar ese tipo de situaciones. Que tiene sus riesgos por el exceso de información y a veces de información de mala calidad, a veces es una información descontextualizada de la situación que estamos viviendo específicamente en ese momento.
Sí, hay quienes dicen que entonces, el médico va a tener que empezar a recetar websites, sitios web también. Bueno, de acá o allá.
Sí, pero es que parte de lo que tenemos que hacer es recomendar sitios donde leer información confiable para el paciente, para el usuario.
Mire qué curioso, justamente recientemente se conoció una información en España donde la Organización Médica Colegial de allí, de ese país, que representa a casi 250.000 colegiados de España, va a llevar a la Fiscalía del Estado un listado de 100 páginas web que los médicos consideran un peligro para la salud. Y bueno, por ejemplo, algunas que dan a conocer información para curar el cáncer que no tiene aval científico.
Es así. Cuando se pierde la referencia y cuando... Pues claro. Cuando la persona está enferma busca esperanza en todo lo que se lo dé. Y si lee lo que quiere que alguien le diga en la página web y se aferra a eso...
Peligro, ¿no?
Es peligroso. Es peligroso para el sistema. Es peligroso, pero para ese paciente... Porque genera falsas expectativas, porque pone en marcha mecanismos que a veces son propiamente son perjudiciales. Entonces, lo que hay que rescatar de eso es que lo que tiene que priorizarse y que nunca debe perderse, por más avance tecnológico que tengamos en el mundo, es el vínculo humano de la relación médico-paciente y la confianza mutua que tiene que haber en ese vínculo. Ese ámbito hay que potenciarlo, hay que darle tiempo, hay que darle espacio, hay que darle tranquilidad, modificar, lo hablábamos al principio, las condiciones del sistema que permitan fortalecer ese vínculo. Y si tengo un fuerte vínculo de confianza con mi paciente, que me traiga toda la información que quiera y la analizamos juntos y vemos qué es bueno y qué es malo, pero no censurarla en lo previo, ¿verdad?
Claro. Doctor Greco, ¿qué espera del gobierno? ¿Qué relacionamiento espera con el Ministerio de Salud Pública? Pues siempre se ha dicho que la FOSALVA tiene un vínculo ideológico con el Frente Amplio, ¿no?
Hay un vínculo en cuanto a las coincidencias de aquellos aspectos del rumbo en salud que ya desde hace muchos años entendemos desde el Sindicato Médico y desde FOSALVA que debía tener esto, desde el Sistema Nacional Integrado de Salud, por ejemplo, desde la reforma del mercado de trabajo y la implementación del concepto de alta dedicación, para intentar abatir todas estas cosas que dijimos aquí, médico concentrado en un lugar, comprometido, que vaya sentido común al mercado laboral de los médicos, sino este caos en que generalmente vivimos. En eso hay coincidencias con el gobierno. Y si hay coincidencia, bueno, avancemos en las coincidencias. Eso no quiere decir afinidad, porque también tenemos discrepancias, y aquí hemos hablado mucho de las discrepancias que tenemos sobre el funcionamiento del prestador público. Entonces, donde hay coincidencia avancemos y acordemos, donde hay discrepancia trancaremos y seguiremos diciendo lo que entendemos que es la verdad. Esperamos receptividad para nuestros planteos, el diálogo vamos a mantenerlo siempre, las vías de comunicación son imprescindibles, y esto no es porque sea un gobierno del Frente Amplio o otro, porque las tendríamos con cualquiera que esté en el gobierno, porque es necesario hablar, dialogar, negociar, articular, y si no hay coincidencia, bueno, se verá cómo va el rumbo. Pero si nosotros tenemos mesas de negociación y si tenemos espacios donde hacer los planteos y tenemos logros en la negociación, bueno, adelante.
Una última, doctor Greco. En los últimos días estuvimos aquí en la radio a autoridades de salud pública hablando, por ejemplo, sobre el tema de la vacuna contra contra la gripe, sí, que está por estos días en plena campaña, y concretamente el doctor Jorge Guián estaba un poco preocupado por los médicos que no la recomiendan a la vacuna, y sobre todo en el caso de los pediatras, ¿no? Del sindicato médico, ¿cómo se toma ese tema?
Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con el Ministerio en el sentido de estimular la vacunación. Creemos que es bueno la vacunación. Toda la evidencia científica así lo apunta, y aquí las decisiones políticas van atrás de la evidencia científica. Tenemos colegas pediatras de primer nivel en nuestro país que han paseado por todos los medios explicando y fundamentando el por qué vacunar y los beneficios de vacunar. Y desde donde podemos aportar el sindicato médico, hacemos el llamado a los colegas a vacunar a la población. Todos nos hemos vacunado, puesto nuestra foto vacunada. Claro, porque con el ejemplo es como se predica, ¿no?
Bueno, será hasta la próxima, doctor Greco. Muchas gracias por
su
tiempo.
Un placer, les agradezco mucho la invitación. Y bueno, seguimos.
Hasta la próxima.